con este relato, queremos saludar a Mateo Gómez Vázquez, él es director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Defensor, bienvenido aquí a Sigue la W, y queremos que usted nos hable, por favor, de ese documento que conocimos, fue entregado a la entonces ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en julio de 2019, alertando unos hechos muy dolorosos en Samaniego, por ejemplo, el asesinato de la personera.
Andrea, Juan Pablo, muy buenas tardes ya para ustedes y para toda su audiencia. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la oportunidad de estar acá acompañándolos en el análisis de estos hechos que definitivamente a la Defensoría pues enlutan y los llenan de preocupación por la situación del suroccidente del país y particularmente del departamento de Nariño. En efecto, nosotros el año pasado habíamos emitido una alerta temprana donde especialmente nos dedicamos a caracterizar y advertir a las autoridades sobre un fenómeno de violencia que coincidía con el posicionamiento del Ejército de Liberación Nacional en el municipio de Samaniego y que, entre otros hechos que recabamos y que soportan nuestra advertencia, estaba, por supuesto, el homicidio de la personera, en unos hechos que no puedo en este momento señalar que tengan un estrecho vínculo con lo que se advirtió en ese momento, pero también de población docente y casi 30 homicidios que en su momento documentamos.
Profesor, ¿qué pasó? Juan Pablo, sí, la pregunta también sería...
Perdóneme, Andrea,
estas alertas.
Sí, es que para allá quería ir yo. Pero déjeme, me anticipo, Andrea, a su pregunta, porque usted quiere saber qué pasó con esas alertas. Yo quiero preguntarle antes al director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría. Normalmente, cuando se emiten estas alertas, ¿hay o no hay algún tipo de reacción por parte del gobierno? No hablemos de esta de Samaniego. En términos generales, doctor Mateo, ¿hay o no hay reacción del gobierno cuando se emiten esas alertas?
Lo que prevé el decreto 2124, que es el que regula el sistema de alertas tempranas, es la convocatoria 10 días después de la emisión de la alerta a una sesión de la Comisión Intersectorial de Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas. Yo tengo que decirle, esas sesiones se hacen de forma absolutamente rigurosa, convocadas por el Ministerio del Interior, que tiene a cargo la Secretaría Técnica. En esa sesión regularmente lo que hacemos es, además de exponer y de contextualizar el escenario de riesgo, escuchar de las autoridades cuáles son las acciones que han desplegado. En términos generales, y particularmente para el caso de Samaniego, en su momento escuchamos de las autoridades cuáles habían sido las estrategias de acción, sobre todo para incrementar o posicionar medios de control y registro por parte de la fuerza pública. En esa alerta temprana nosotros habíamos advertido, sobre todo, y el hecho que fue detonante para la alerta temprana, fue un hostigamiento contra el Ejército Nacional en la cabecera municipal de Samaniego. Luego se desplegaron acciones pendientes a replegar ese riesgo que surgía con ocasión de presencia del ELN, pero si usted me permite, yo creo que el fenómeno hay que analizarlo en un contexto mucho más amplio, que es el del suroccidente del país. Ustedes ahorita mencionaban lo que está sucediendo en el Patía, que también ha sido objeto de advertencia por parte de la Defensoría del Pueblo, y que tiene como escenario el suroccidente por sus condiciones geográficas, lo estratégico, pero sobre todo por una disputa a sangre y fuego entre todos los actores armados.
Sí, defensor, y entonces la pregunta es puntualmente con esta advertencia que ustedes hicieron en julio de 2019 al Ministerio del Interior. ¿Qué sucedió? ¿Qué respuesta tuvieron?
Ya, en esencia, nos informaron 10 días después y nos han venido informando periódicamente sobre las estrategias para reforzar los mecanismos de control y registro en el municipio de Samaniego. Nosotros, digamos, esa alerta temprana era frente a un hecho muy particular de expansión y en materia de seguridad, pero asimismo nosotros advertíamos sobre circunstancias de vulnerabilidad del territorio que nos permiten a nosotros decir que este escenario es un escenario estructural y que hay que prestarle atención. Principalmente, Samaniego no fue focalizado para la oferta del posconflicto, ni en planes de desarrollo con enfoque territorial, ni en plan nacional de sustitución de cultivo, y eso lo hace un territorio especialmente vulnerable también. Pero no, yo tengo que ser absolutamente transparente. Desde entonces nos han informado periódicamente sobre el robustecimiento de los medios de control y registro en la zona. Ahora bien, eso, como lo muestran los hechos, no ha sido suficiente para que Samaniego siga siendo un escenario de disputa y de alta afectación a población civil.
Bueno, pues Andrea, antes de volver con el doctor Mateo Gómez de la Defensoría del Pueblo y también de volver con esos testimonios o ese testimonio que usted nos trae desde Samaniego, yo quiero irme con Paola, porque es que Paola estuvo a ver